40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, en Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito, hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos Patricia Linguele, Juan Legman en Cara o Seca en esta hora del regreso. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. Contento de estar en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Y estoy más contento todavía porque hoy voy a ver la película del momento. Patri, a quienes nos gusta la cultura, la historia sobre todo, estamos muy pendientes del estreno de una película que hace honor a un hecho muy importante, como fue el lanzamiento de Barbie. Así que vamos a ver a Margot Robbie en el cine, como corresponde, e imagino que vos estarás muy pendiente del tema.
No, yo estoy pendiente de Oppenheimer, discúlpame.
Vos te das cuenta, ¿no? Cómo es la diferencia de cultura.
Cillian Murphy.
Claro, yo estoy más con Margot Robbie, que la sigo desde El Lobo de Wall Street, ¿viste? Aquella emblemática película con Leo DiCaprio.
Sabía. Mira, tanto que ni sé.
No, Patri, por favor, vos te das cuenta. Es que yo estoy muy metido en la cultura general y sobre todo la cultura de quienes somos de los 90s y nos creamos mucho con eso de Barbie, Ken y demás. Yo personalmente nunca lo seguí mucho el tema, pero bueno, cuando amigas te dicen vamos a verlo, uno tiene que ir.
Bueno, bien. Bueno, para hablar de cosas importantes, hoy vamos a comentar esta yuanización de la Argentina. ¿Por qué se usan cada vez más yuanes en las operaciones de comercio exterior y cómo se está extendiendo su uso debido al swap que tiene la Argentina con China?
También vamos a hablar un poco de actualidad política con una persona muy interesante, un personaje que ustedes conocen, obviamente, y que es realmente un honor contar con él, con su presencia. Así que en minutitos nomás una nota muy importante, pero también hay otros temas de los cuales queremos hablar.
Sí, también pasaremos las fronteras como todos los días e iremos a la huelga de Hollywood, a los guionistas y los actores que han paralizado en la huelga más importante de los últimos 60 años.
Y por último, Patri, te voy a contar que se conoció el índice de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, el conjunto de productos que delimitan la línea de pobreza y de indigencia. Es interesante porque, claro, venimos de conocer el dato de inflación y veremos cómo repercute esto en los indicadores sociales.
Bueno, empezamos nuestro programa.
Cara o Seca. En el foco.
Tenemos el gusto de recibir en Cara Seca a Víctor Hugo Morales, una legendaria voz de la radio de Uruguay, de la radio argentina, y sobre todo un comentarista político que nos ha acostumbrado a sus editoriales y a sus opiniones muy claras y precisas sobre lo que está pasando en Argentina. Por eso queremos hoy hablar con Víctor Hugo para comentar la situación política, las elecciones y, bueno, algunas cositas más. Víctor Hugo, un gusto saludarte. Patricia y Juan Lemán te saludan.
Es un placer estar en contacto una vez más con ustedes, así que va el abrazo y estoy aquí a las órdenes.
Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por tu generosidad. Lo primero que te queremos preguntar, o yo te quiero preguntar, es que, bueno, te he escuchado hablar sobre Sergio Massa, que es el candidato de Unión por la Patria, y has dicho que es el candidato de la derecha. Cuéntame, ¿qué opinas tú de la candidatura? ¿Sigues manteniendo esa opinión?
Sí, yo no soy una persona que tenga un concepto favorable de Massa, más bien todo lo contrario. También hay que analizar la realidad política de la Argentina y sobre todo la de la coalición del gobierno, que encontró en Massa un referente al que todos adhirieron. Ayer, por ejemplo, también la CGT, los gobernadores, el kirchnerismo, y esto lo fue convirtiendo en un hombre fuerte, no plenamente aprobado por antecedentes, por viejas discusiones, pero que se piensa es la única salida para que el peronismo pueda mantenerse en el gobierno. Quiere decir que si la cuestión económica de la Argentina llega a dar algún alivio en el acuerdo que en estos momentos quieren firmar otra vez con el Fondo Monetario Internacional, y en datos tremendos en cuanto a la importancia, como la inflación y la evolución del dólar ilegal, le fuese más o menos bien a Massa, piensa lo que ahora se llama Unión por la Patria, que se convierte en un candidato muy interesante para jugar contra la ultraderecha. Massa es un hombre de derecha. Es notable observar en la política de la Argentina que el mejor candidato de la derecha, el más potable, el más demócrata, el más republicano, viene a aportarlo la izquierda. En algún lugar, para mucha gente es una frustración, para otros, y se respeta eso, es la posibilidad de que la coalición actualmente en el gobierno, aún con sus resquebrajamientos, pueda mantenerse en el poder político, lo cual sería muy importante para evitar a una derecha que ya estropeó al país en todo sentido y que vuelve, si vuelve, con un espíritu de venganza y con una capacidad para depredar que realmente asustan. Sería atroz que la derecha extrema gane en la Argentina, como en cualquier parte, pero yo diría que la de la Argentina puedo sindicarla como la peor de lo que yo conozco internacionalmente.
¿Tú a quién identificas como derecha extrema? ¿A Milei, a Rodríguez Larreta, a Bullrich, a quién?
Sí, la derecha extrema que propuso Milei se fue, como ocurre en España con Vox, fue absorbiendo a lo que es una derecha más tradicional, más republicana, que tiene rechazo por la función demasiado amplia del Estado, etcétera, pero que luego pasó directamente a hablar de represión, de evitar cualquier tipo de ayudas, de evitar subsidios, de volver a las privatizaciones, etcétera. Y en caso de producirse lo que siempre ocurre, que es una reacción de sectores políticos expresados en la calle, en el espacio público, habría represión. Con lo cual estamos hablando de una derecha con mucha furia, y eso atañe a Rodríguez Larreta, a Bullrich y a Milei, con pequeñas diferencias en los matices, pero muy parecidos entre ellos. A esto se suma esta otra posibilidad de una derecha, como decía, más republicana, sostenida por el peronismo, que sería la de Massa.
O sea, a pesar de que los dos paneles económicos se parecen mucho, ¿no? Porque no parece haber grandes diferencias entre lo que dice Massa y lo que propone, por ejemplo, Rodríguez Larreta. Es decir, ¿piensas que de cualquier manera, en ese caso, también sería mejor que ganara Massa, que ganara, por ejemplo, Rodríguez Larreta?
Sí, sería mucho mejor. Es decir, Massa tiene que llevar consigo propuestas, algunas de las cuales puede haberlas tenido en algún otro momento, pero lo que implica estar con el kirchnerismo, con alguna otra parte del peronismo, lo lleva a estar muy atento. Seguramente, ojalá que cuando sea gobierno se corresponda con esa idea y no suceda lo que ya pasó con Alberto Fernández, de trabajar más directamente como representante de lo que llamamos el pueblo, es decir, el poder político actuando a favor del pueblo y confrontando hasta el límite posible con las corporaciones, que son las que verdaderamente manejan este país con su ejercicio pleno, violento, sumamente agresivo y avaro del poder real.
¿Y qué opinas de la candidatura de Grabois en ese caso? Porque sería una candidatura mucho más afín a la posición de Cristina Fernández de Kirchner o del kirchnerismo que la de Sergio Massa.
Todos los días se discute eso en la Argentina. Yo creo que hay un sector del kirchnerismo, sobre todo, que va a votar a Grabois, pero se sostiene muchísimo por el sector neurálgico de la Unión por la Patria, que Massa tiene que tener muy buena votación en las PASO y que por lo tanto votar a Grabois sería un inconveniente, sería no marcar la cancha de la manera a la que aspira el peronismo. Y esto es como ponerle el pie a la manifestación de muchísima gente que ve en Grabois tanto la posibilidad de expresar ideales más puros cercanos al kirchnerismo, como también la chance de darle un pequeño coscorrón, un rezongo político a los que habilitaron el nombre de Massa, que es indudablemente, hasta hace muy poco tiempo, era inimaginable como candidato que representa el kirchnerismo, que sigue siendo de lejos la fuerza más importante de la coalición. Pero es indudable que Massa va a ser otro tipo de gobierno. Yo digo centro-derecha para que sea un poco más correspondiéndose con lo que puede suceder el gobierno de Massa, no una derecha que quite las jubilaciones, que evite las moratorias, no una derecha que trabaje por un salario bajo, sino todo lo contrario, una derecha, eso sí, muy aquiescente al poder internacional. Hay buenas relaciones de Massa con la embajada de los Estados Unidos, también con sectores del poder real. Es un hombre que ha creado muchos puntos, muchos puentes en su ambición política, y eso para mí siempre deteriora la posibilidad de confrontar luego con el poder real. Verbi Gracia, entiendo que es lo que le ha pasado a Alberto Fernández.
Víctor Hugo, buenas tardes. Juan Lehmann lo saluda, un gusto saludarlo. Quiero ir al punto del peronismo y el rol de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Considera que puede darse una renovación en el liderazgo al interior de lo que fue, bueno, en este caso Unión por la Patria, ahora con Sergio Massa como candidato, y no alguien como Guado de Pedro, que uno podría identificarlo como alguien del riñón de Cristina? ¿Cree que lo que pueda deparar los próximos 4 años con o sin Sergio Massa en la presidencia hablará de un corrimiento de Cristina de ese lugar de liderazgo?
A mí me da la impresión de que Cristina va a continuar siendo la líder fuertemente. Estos días, su presencia al lado de Massa, avalándolo, diciéndole a su gente: ustedes pueden tener los reparos que quieran, yo sería la primera en manifestar esos reparos, pero políticamente esta es la manera de derrotar a la derecha. Desde mi punto de vista, debe decir Cristina Kirchner, imaginando un diálogo con su gente, lo que estoy haciendo es avalar la chance más peronista, la chance más cercana que se tiene con las ideas que hemos manejado durante todo este tiempo. El comportamiento de la política actual marca que Cristina sigue siendo líder y es ella la que avala e impulsa la candidatura de Massa. No es que Cristina sufrió una derrota al interior, sino que eligió ir con todos y no por su lado solamente. Lo que hubiera marcado una pelea intensísima de mantener a Guado de Pedro con otros sectores del peronismo, y posiblemente hubiese deteriorado las posibilidades de derrotar a la derecha más extrema que tenemos en la Argentina. Desde el punto de vista político, es una jugada más plena de talento, como la que realizó con Alberto Fernández, que salió mal porque Alberto Fernández después se cortó solo, hizo su propio gobierno con todos esos puentes que tiene con el poder real y defraudó muchas expectativas del sector del kirchnerismo. Se corre otra vez ese riesgo, pero indudablemente la chance de ganar con Massa se ha acrecentado. Tengo para mí que si lo dejaban un tiempo más a Guado de Pedro, hubiera crecido como candidato, pero al mismo tiempo de crecer como candidato hubiera tenido sectores disidentes, y esos sectores disidentes hubieran quitado posibilidades para la victoria. Debe ser lo que pensó Cristina, y por eso se orientó a fortalecer, como lo está haciendo, la candidatura de Massa.
Ahora te pregunto, Víctor Hugo, porque Cristina ha planteado siempre en todas las últimas intervenciones un eje muy claro contra el FMI, y Massa es un hombre con aceitadísimas relaciones en Washington, ¿no? Es decir, es el que está llevando el acuerdo, ha dicho que hay que pagarle al FMI para ser independientes, lo cual me parece que es una contradicción, porque si le pagas al FMI sigues pagando la deuda. Entonces, ¿cómo entiendes tú, digamos, esta contradicción de que Massa pareciera ser un hombre que tiene muy buenas relaciones con Washington y con Estados Unidos, mientras que Cristina habla en todos sus discursos en contra del FMI?
No parece, tiene esa correspondencia con los Estados Unidos. Hay allí seguramente muchos amigos políticos de Massa, pero esta es una instancia crucial. De verdad que si la Argentina no consigue una negociación más o menos aprobable, el país estalla. Entonces Massa tiene que buscar, por un lado, consensuado, amistoso, que el Fondo Monetario Internacional no hunda al país, convencerlos al mismo tiempo de que él no será un enemigo. Lo que se declara políticamente es tan solo el mundo de las palabras en la política. La realidad es que Massa tiene esas relaciones con los Estados Unidos, pero que también eso no siempre lo pone de rodillas, también lo pone en situación de emparejar la lucha, de convencer, de persuadir, de influir a través de esa relación en un arreglo que sea un poco mejor para la Argentina. La situación es muy deplorable. Es un verdadero desastre lo que dejó Macri. La deuda es impagable, pero hay que pagarla. Lo que Massa estará buscando es, créanme que yo voy a ser un tipo de gobierno que no va a estar tan alejado de pretensiones que se puedan tener internacionalmente. ¿Para qué? Para que nosotros juntemos el dinero necesario para pagarles. Pero así como estamos en la lona, empleando un término boxístico, no podríamos pagarle nada. Creo que esa posibilidad de intentar seducir al Fondo Monetario Internacional en estos momentos juega a favor de que no sea tan evidente la contradicción que se presenta entre un hombre muy del sistema, también en lo internacional, y un hombre que tiene que luchar contra ese sistema, porque si no la Argentina naufraga.
Víctor Hugo, aprovecho el contacto con usted para cambiar de tema e ir a un mundo que nos apasiona, que es el de la radio, y bueno, usted como emblema de este medio de comunicación. Me interesa mucho su visión. Sabe que se publicó una encuesta nacional de consumos culturales hace poco, donde se veía una merma de diversos canales de comunicación tradicionales en los últimos 10 años, y sin embargo la radio pareciera continuar resistiendo, y vemos cómo florecen otras plataformas de streaming o incluso ahora muchos canales de Twitch y de jóvenes que empiezan por otros medios. Quiero preguntarle cómo ve el futuro de la radio de acá a los próximos años, y si considera que puede estar amenazada por las nuevas plataformas.
La radio va con la gente como con todo lo que queremos, del brazo. Y no se separa, ni la abandonamos ni nos abandona. La radio sigue siendo un fenómeno de credibilidad, supo ayornarse en el momento debido, pasó del entretenimiento, que se lo dejó en manos a la televisión, al periodismo, y el periodismo que se hace por radio, aún aquellos sectores con los que uno pueda discrepar, es un periodismo mucho más importante que lo que surge en televisión, donde siempre se está pensando en el espectáculo. La radio tiene nobleza para entregar sus discusiones, y esa variante, esa manera de introducirse en el mundo de la gran discusión, de lo humano, de lo político, le dio a la radio una posibilidad de perdurar que, te diría, ustedes son mucho más jóvenes, pero yo hace 30 o 40 años tenía el temor de que la radio desapareciera. Y efectivamente la radio goza de muy buena salud. Millones de personas en la Argentina, consta todos los días, cuando digo millones, millones en serio, escuchan la radio. Y con una continuidad bastante importante, es decir, varias horas al día, 2-3 horas mínimamente al día. Quiere decir que hay una vigencia plena, y a mí me parece que fue por el cambio que se produjo. La radio no puede competir con la televisión en el entretenimiento, por lo menos no en, en todo el desarrollo de la programación, pero puede entregar un tipo de periodismo mucho más serio, más profundo, más importante, y que también sea servido como un espectáculo para los oídos. La radio vive. Yo no puedo hablar del futuro, pero puedo hablar del pasado, de mi pasado, en el que tantas veces pensé, se terminó mi vida en la radio, y ni siquiera las transmisiones deportivas, muy agredidas por la televisión, en el sentido de que se puede ver aquello que solamente se podía escuchar, ni siquiera la radiotelefonía deportiva ha decaído a los límites que yo pensaba que iba a suceder. Creo que goza de buena salud.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo, por tu tiempo, y esperamos volver a tenerte en Cara o Seca. Hasta luego.
Me da mucho gusto conversar con ustedes. Sé que marcamos un tiempo, pero pueden llamarme cuando quieran. A mí me importa mucho compartir estas ideas y lo que pasa hoy día en la Argentina, que es el medio donde desenvuelvo mi actividad, y con muchísimo amor también por este país. Un gran abrazo para todos ahí.
Bueno, te volveremos a llamar tomando tu promesa.
Con mucho gusto.
Bueno, hasta luego, que estés bien. Era Víctor Hugo Morales, el conocido periodista radial, televisivo, deportivo, dándonos su opinión sobre la situación electoral y los candidatos en Argentina.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
¿Se puede hablar de la yuanización de la Argentina? Quizás es un poco exagerado, por supuesto, pero sí hay una tendencia cada vez mayor del comercio exterior argentino a incorporar el yuan como una moneda de pago. De hecho, la demanda de las empresas argentinas por la moneda china es cada vez más importante, al punto que muchas empresas están reemplazando proveedores de países occidentales por otros situados en China para poder pagarles en yuanes. Según estimaciones publicadas por el medio iProfesional, en el primer semestre de este año se habrían utilizado 3.700 millones de dólares en yuanes por parte de las empresas argentinas. Y de hecho, fuentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina indicaron a este medio que luego de la ampliación del swap de monedas con China, es decir, de este crédito que otorgó China al gobierno argentino o al Banco Central argentino, la demanda de moneda china se multiplicó. Se trabaja cada vez más con yuanes y hay muchas empresas que están pasando a proveedores chinos porque antes no podían utilizar los dólares y ahora tienen la posibilidad de utilizar yuanes. Se calcula, según este medio siempre, que entre el 10 y el 13% de las importaciones ya se están realizando en moneda china. En marzo, cuando empezó este sistema, ya había habido una serie de operaciones en esta moneda. En abril ya había, en marzo empezó muy poco, 14 millones, en abril 152 millones y en junio 1.000 millones de dólares y en julio otros 1.000 millones de dólares en los primeros 10 días. Los sectores que más están utilizando los yuanes son, por supuesto, la electrónica, que precisamente tiene la mayor parte de sus proveedores en Asia. La mayor parte de los componentes de la industria electrónica, por ejemplo, de Tierra del Fuego, donde, como sabemos, se ensambla el 97% de los televisores del país, el 97% de los celulares, el 96% de los equipos de aire acondicionado, tienen una facturación en el mercado local como de 3.400 millones de dólares, son los primeros que pasaron sus compras exteriores a yuanes. Esto es muy importante porque, bueno, la Argentina tiene unos 5.000 millones de dólares utilizados del primer tramo de este crédito con China, pero tiene otros 8.000 millones de dólares disponibles. Obviamente, parte de estos yuanes se utilizaron para pagarle ya una parte del crédito al FMI en junio. Pero entra también la competencia privada, que está luchando por utilizar estos yuanes también y así resolver este drama que tienen los importadores argentinos, a quienes el Banco Central les debe como 12 mil millones de dólares. Recordemos que el Banco Central está prácticamente sin reservas o reservas netas negativas, y por lo tanto una parte no solamente tiene reservas netas negativas, sino que a los importadores que ya han importado cosas les debe como 12 mil millones de dólares más. De manera que esta es una manera de salir de este aprieto y de utilizar un crédito que está a disposición de Argentina y una divisa que también puede utilizar. Como ya dije, el primer lugar de los que está utilizando yuanes para pagar las importaciones son las empresas de electrónicas, en su gran mayoría de Tierra del Fuego, que durante 2022 importaron de China 4 mil millones de dólares, o sea, casi un cuarto de todo lo que Argentina le compra a la China. Luego, el sector de la industria química, que también tiene compras a China como por 2 mil millones de dólares, que son como el 10% de las importaciones totales de la China. Y después, además de eso, siguen otros sectores como la industria automotriz, que figura en tercer lugar según los cálculos de una consultora, la consultora Ecolatina, que fundamentalmente importa autopartes. Por un lado importa autopartes de Brasil, pero por otro lado importa de China y de Tailandia. De manera que vemos tres rubros a los cuales se suman: la industria de agroquímicos, que requiere fundamentalmente una serie, por ejemplo, de fertilizantes y de otros químicos esenciales para la agricultura, y que también se ha unido a esta demanda de yuanes. Ahora dicen que, digamos, esto ha producido que se pida la apertura de cuentas en yuanes, lo cual está permitido, y que incluso proveedores de clientes argentinos, especialmente en Uruguay, busquen abrir cuentas en yuanes. De manera que de una manera u otra la moneda china se va abriendo espacio. Ya hemos hablado no solamente de la posibilidad de utilizar este préstamo que tiene Argentina con China para pagar al FMI, y que también se está hablando que se puede llegar a utilizar para el siguiente pago que se debe al FMI, sino que hemos hablado de la posibilidad que ha planteado, por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de hacer una moneda de los BRICS o de buscar una alternativa al dólar. De cualquier manera, el hecho de que el yuan se esté utilizando cada vez más efectivamente y concretamente como una moneda de pagos del sistema internacional es un hecho muy importante para el país, y es un hecho muy importante para la región, porque puede plantear la posibilidad de que el país por lo menos reduzca, para decirlo de alguna manera, su dependencia del dólar o del euro y pueda utilizar una moneda alternativa que le permita sortear esta dificultad que tiene la Argentina en este momento con sus reservas, con el Banco Central y con las deudas que tiene con el Fondo Monetario Internacional.
Cara o seca. Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
Estamos presenciando la mayor huelga en 60 años de los actores y de los guionistas de Hollywood, que han paralizado completamente la ciudad de Los Ángeles, donde están los estudios, y todas las producciones, todas las actuaciones, todos los eventos en los que participan los actores, y ya están poniendo en aprietos a la televisión, están poniendo en aprietos a las series televisivas, a los programas, a todos los lugares en los cuales, por ejemplo, los actores de Hollywood eran los primeros entrevistados, y ni siquiera están dando entrevistas, ni siquiera están haciendo ninguna actividad que pueda significar boicotear la huelga, la más importante que ha habido hasta el momento, como dije, en 60 años. Entre otras cosas, no solamente porque piden una serie de reclamos de remuneraciones y salariales, sino que también se enfrentan a un fantasma que está dando vueltas alrededor de todo el mundo, que es la inteligencia artificial, y tienen mucho temor de que sea la inteligencia artificial la que termine reemplazando a guionistas y actores. De manera que George Clooney, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, famosísimos actores, personas conocidas por todo el mundo, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, etcétera, están apoyando esta importantísima huelga que tiene en una parálisis a una de las principales o la principal industria del entretenimiento del mundo, podríamos decir. Vamos a hablar con Felipe Torres Medina, que precisamente es escritor del programa Late Show con Stephen Colbert, uno de los programas más importantes y conocidos de la televisión de Estados Unidos. Felipe está en Nueva York y nos está escuchando. Hola, Felipe. Mucho gusto. Patricia Lee y Juan Lehmann te saludan desde Buenos Aires.
Hola, Patricia. Hola, Juan. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, disculpa, señor.
Estaba en un piquete, en una manifestación.
Bueno, entonces cuéntanos.
Ahorita acabo de salir.
Bueno, ¿qué pasaba en la manifestación?
Bueno, básicamente todos estos días, desde el viernes pasado que se unieron los actores, hemos estado en manifestaciones en Los Ángeles, en Nueva York, que son las ciudades donde más se produce televisión, pero también en Filadelfia hubo una hoy, en Atlanta. Donde estamos yendo a las oficinas de las grandes productoras de cine y televisión a simplemente expresar nuestra voz de manera obviamente muy pacífica, pero a decir que no vamos a firmar un mal contrato que nos dé que no nos garantice protecciones no solo salariales sino...
Hola, Estamos hablando desde Nueva York con Felipe Torres Medina, que viene de salir de uno de los piquetes, como dicen en Estados Unidos, es decir, una manifestación de los actores y de los guionistas que están protestando en todo Estados Unidos alrededor de la huelga de actores y de guionistas que ha paralizado completamente a Hollywood.
Es muy interesante ver cómo se unen grandes figuras rutilantes de Hollywood, grandes actores, directores, con los guionistas, que a veces son quienes hacen un trabajo muy arduo y, bueno, no tienen el reconocimiento que tienen los multimillonarios actores de Hollywood. Me interesa preguntarle a Felipe esto también. No sé si lo tenemos en línea.
Está Felipe en línea. ¿Estás en línea, Felipe?
Sí, ya volví, perdón, no sé si es donde estoy parado acá en la calle, pero sí, acá estoy.
Felipe, justo te decía, Juan Lehmann te saluda, un gusto.
Hola, Juan.
Quiero preguntarte cómo lees el fenómeno de que masivamente actores de gran renombre a nivel internacional y además famosos más allá de la del prestigio estén apoyando abiertamente esta huelga. ¿Cómo se es esa concatenación de hechos de respaldo? Vimos muy enfáticamente a Fran Drescher entablar discursos realmente combativos en representación de sus colegas. ¿Cómo se vive esto ahí?
Es muy útil. Fran es la presidente del sindicato de actores, pero ver a los otros miembros, a fin de cuentas, estas son carreras y esa gente que es multimillonaria o que, pues digamos, ha tenido mucho éxito profesionalmente, logró tener ese éxito gracias a los sindicatos, gracias al sindicato de actores, gracias a los sindicatos de escritores que nos han dado protecciones en ese país, por ejemplo, de salud, donde en este país la salud no es pública, pero también los pagos de regalías por contenido, por películas, series que se emiten en otros países o en repeticiones en televisión o en plataformas digitales. Entonces esa gente reconoce que los sindicatos son parte de su éxito y el hecho de que estén ahí con nosotros es muy importante, en especial para los actores jóvenes y los escritores jóvenes que estamos empezando, que estamos tratando de hacer una carrera en esta industria.
Tú estás trabajando en el Late Show de Stephen Colbert, que es uno de los programas más importantes de Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, yo llevo 4 años trabajando allá.
¿Y cuáles son esas demandas que tienen ustedes como escritores?
Bueno, son muchas. En general, básicamente lo que estamos pidiendo es una redistribución de la riqueza que genera nuestro producto. ¿Qué significa eso? Las empresas productoras de televisión, los grandes estudios, que ahora se les suman los streamers, o sea, Netflix, Apple, Amazon, esas compañías están ganando cantidades absurdas de dinero, miles de millones de dólares en total, y ese dinero no se está viendo reflejado en los cheques de los escritores ni de los actores. en, digamos, otrora se podía hacer una carrera escribiendo y haciendo papeles pequeños en televisión. Hoy en día, por las tácticas que utilizan estos streamers nuevos de episodios de temporadas de televisión más cortas, de salas de escritores más pequeñas, es mucho más difícil. Y en realidad, en términos pecuniarios, y hay más cosas que estamos pidiendo, pero en términos pecuniarios, en términos de lo económico, lo que los escritores pedimos, y somos 11.000 miembros del Sindicato de Escritores, es solo el 2% de las ganancias de lo que ganan todas estas empresas. Es decir, si nos diesen todo lo que estamos pidiendo, que llevamos 77 días en huelga pidiendo, ellos igual se quedarían con el 98% de lo que ganan.
Y dime una cosa, ¿cómo está afectando esta huelga a la televisión y todo? Por ejemplo, ¿qué pasa con el show en el que tú trabajas o en los otros programas de televisión? ¿Se están parando las series? ¿Qué pasa?
Sí, mi show y el show, todos los shows, digamos, de late night, de comedia, están paralizados desde que empezó la huelga de escritores, es decir, hace 77 días, no hay episodios nuevos. Durante el momento en que estábamos los escritores en huelga, se estaba produciendo algunas series, aunque muchas en solidaridad dijeron que no iban a grabar más. Entre ellas, una importante, digamos, hablando del tamaño de Netflix, era la nueva temporada de Stranger Things, ¿no? Stranger Things es uno de los hits más grandes de Netflix, y los creadores dijeron: acá no se graba un cuadro, acá no grabamos nada hasta que no resuelvan y no le den a los escritores lo que se merecen, lo justo. Entonces, digamos, esa nueva temporada de Stranger Things ya está paralizada más de 70 días, no se ha podido grabar nada. Y en términos de ahora que se unieron los actores, pues ahora sí toda la producción está paralizada. Entonces, digamos, ahorita pues sí hay episodios nuevos o cosas nuevas que se grabaron hace 5, 6, 7 meses, un año. Pero para la temporada que viene del otoño acá en Estados Unidos, no va a haber televisión nueva. No hay series nuevas, y para el contenido, digamos, en Netflix y en los streamers, puede que haya un poquito de cosas nuevas, pero más que todo lo que va a haber es realities y, digamos, programas de concurso. Porque las series narrativas que requieren escritura y actuación, completamente paralizadas.
Felipe, ¿qué respuesta están obteniendo hasta ahora ante estos masivos reclamos que parecieran tener bastante visibilidad y repercusión a nivel internacional, tratándose, bueno, de los nombres que vemos marchar codo a codo?
Pues, tristemente, nada. La alianza de productoras, ellos negocian a través de una alianza que se llama la AMPTP, que básicamente, por sus siglas en inglés, significa la Alianza de Productores de Televisión y Cine de los Estados Unidos. Ellos negociaron con nosotros, los escritores, el Sindicato de Escritores, fue el primer sindicato con el que negociaron. El último día de las negociaciones dijeron: si no aceptan esta oferta, nos vamos. Nosotros no la aceptamos, y ellos se fueron de la mesa de negociación y nos dijeron: nosotros solo negociamos con un sindicato a la vez, y entonces no vamos a volver a la mesa de negociación hasta que terminemos de negociar con los otros. Negociaron con los directores y lograron un acuerdo. Negociaron con los actores y no lograron un acuerdo. Y ya va una semana desde que los actores y ellos no lograron un acuerdo, y no se han acercado ni a los escritores ni a los actores. Ellos no han querido negociar, y el Sindicato de Escritores les ha dicho desde el primer día: estamos dispuestos a volver a la mesa de negociación cuando ustedes tengan una oferta que nos digamos, tome nuestras necesidades y nuestras demandas en serio. Y eso es exactamente lo mismo que están diciendo los actores. Ahora, llevamos una semana y no son desde los actores y nada. Y 77 días desde los escritores y tampoco nada.
Una preguntita. ¿Cuál es la amenaza precisa de la inteligencia artificial, del ChatGPT y de todas estas cosas para el trabajo de ustedes?
Digamos que lo que nosotros no somos, digamos, antitecnología, y quisiera dejar eso en claro. a fin de cuentas, y esta es mi opinión personal, los chatbots como ChatGPT son herramientas y van a ser herramientas que eventualmente yo creo que podremos usar. Pero el problema para algo como ChatGPT en términos de los escritores es que más que inteligencia artificial, el término acertado es Language Learning Model, ¿no? Modelo de aprendizaje de lenguaje. ¿Eso qué significa? Es que esos chatbots aprenden a partir de que les alimenten contenido, les alimenten texto. Aprenden a escribir algo porque, digamos, tienen la capacidad de procesar muchísima información muy rápido, muchísimas, digamos, le ponen uno 10.000 cuentos de Borges y le dice escríbame un cuento de Borges y algo saldrá. Para nosotros, lo que nosotros estamos diciendo es que queremos que el ChatGPT o cualquiera de esos modelos de lenguaje no pueda tener autoría. Es decir, que no puedan decir esta película la escribió ChatGPT y luego entró Felipe a reescribir lo que necesitábamos reescribir, pues porque el primer borrador lo escribió un ChatGPT que no tiene la calidad que tiene un escritor humano. ¿Por qué? Porque los estudios pagan menos por una reescritura que por un primer borrador, digamos, que por un primer guión. Entonces, eso pues ya es una forma de pagarnos menos. Y lo otro que creo que estamos, digamos, es una amenaza, es que si los estudios quieren alimentar los modelos de aprendizaje del lenguaje con nuestros guiones, que eso no puede ser gratis. Ellos no pueden sencillamente coger un guión y dártelo al modelo, sino que pues tienen que pagarle al escritor una regalía, así como se le pagaría al escritor una regalía por cualquier reemisión o reimpresión de un guión.
Felipe, te cambio de capítulo y me interesa conocer tu mirada sobre un fenómeno estructural que es el de el consumo de medios de comunicación y cómo va mutando. Bueno, vos como escritor de Late Show con Stephen Colbert lo conocés mejor que nadie. Quiero preguntarte si ves que la televisión está atravesando momentos de cambio ante el ascenso de tanto de las plataformas que ahora ya están bastante instaladas, como de medios como Twitch o YouTube, incluso, que también existe hace muchos años, pero que ahora vemos que empiezan a ofrecer un contenido que en algún momento podría quizás competirlo, disputarle ese público. ¿Cómo es la situación actual de los programas de televisión?
Sin duda, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda hay competencia, sin ninguna duda hay una transformación en la forma en la que la gente está consumiendo televisión y cine también. Acá en Estados Unidos se están digamos, las plataformas de streaming montan películas enteras en streaming y digamos en sus plataformas y no pagan tan bien como una película que se estrenaría en teatro. Sin duda hay un cambio y eso es interesante. O sea, como escritores, nuestro trabajo no es solo escribir para televisión. Puede haber shows en Twitch. YouTube es una plataforma que ha generado mucho dinero y que ha generado mucha atención y mucha marca cultural. En términos de las protecciones laborales, todas estas plataformas nuevas, al ser nuevas tecnologías, al ser parte de, digamos, estos disruptores, al ser parte de Google, como es YouTube, o Amazon, como lo es Twitch, son, digamos, plataformas donde los trabajadores, la gente que está produciendo el contenido, no tiene muchas protecciones y no recibe mucho, digamos, en mi opinión, no se les paga justamente porque si 10.000 youtubers dejan YouTube, pues sí habrá más, pero pues a fin de cuentas ellos llevan personas a ver y a consumir publicidad en YouTube. Entonces, lo que los sindicatos de Hollywood tienen ahorita son protecciones para los escritores de televisión y cine. Ahora, ¿a que eso en algún momento se vaya a expandir? Digamos, yo no podría decirte si eso va a pasar, pero sin duda los escritores que hoy en día escribimos para televisión también hemos escrito podcast, también hemos escrito para YouTube. Entonces es un momento transformativo en la industria, sin duda, y por eso queremos que los contratos dejen las protecciones laborales escritas, casi que talladas en piedra, para que la nueva generación en los próximos años podamos seguir teniendo pagos justos para la mejor industria de entretenimiento del mundo, porque creo que ningún país puede competir con la industria de entretenimiento de Estados Unidos, y eso es en parte porque son capaces de atraer el mejor talento de todo el mundo porque la gente se le protege muy bien.
Felipe, muchísimas gracias y los mejores deseos y éxitos para esta pelea tan dura que están dando.
Muchísimas gracias por invitarme, gracias por su tiempo.
Hasta luego. Era Felipe Torres Medina, escritor del programa Late Show de Stephen Colbert, desde Nueva York.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
Volvamos a la realidad argentina y hablemos de ingresos, Juan.
Hablemos un poquito de plata, Patrick, que no está tan mal nunca, pero claro, en este caso es un indicador social el que entra en agenda porque el INDEC publicó que una familia tipo de dos adultos y dos niños o niñas necesitó 232 mil pesos en junio para no ser pobre. La canasta básica total subió un 6,7% en el último mes con respecto a mayo y un 123% en el último año. Para tomar dimensión, 232 mil pesos es el monto de la canasta básica total, es decir, el conjunto de productos que determinan la línea de pobreza, que supone dos salarios mínimos. Por ejemplo, el salario mínimo ahora con la última actualización en julio, está en 106 mil pesos, pasará a 120 mil en septiembre, y bueno, la canasta básica vale dos salarios mínimos. Hay que hacer una salvedad, que es que quienes cobran un salario mínimo por lo general reciben otra prestación del Estado complementaria, es decir, que es raro que un hogar de dos salarios mínimos esté debajo de esta línea de canasta. Es decir, no estamos en ninguna panacea, pero siempre hay que marcar esa salvedad. Recordemos, en un contexto salarial muy adverso después de 5 años consecutivos de caída del poder adquisitivo. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, en primer lugar, esto se da por la canasta básica total, que es la que sube, la de pobreza, subió más que la canasta básica alimentaria, es decir, el conjunto de productos que no es que determinan la línea de pobreza, sino la línea de indigencia. Como contamos la semana pasada, la canasta de alimentos, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, subió un 4,1% en el último mes, contra el 6% que subió el resto de los precios a nivel general. Es decir, que como aumentó un poquito menos, en este caso la canasta alimentaria, la línea de indigencia, subió por debajo de la inflación general. Pero esto es de la inflación del último mes, porque si te fijas a nivel interanual, Patri, subió 124% la canasta básica alimentaria y 123% la canasta básica total. Las dos subieron por encima de lo que subió la inflación acumulada. Si vos comparás la foto de junio del año pasado y la foto de junio de este año con esos 12 meses, los precios a nivel general subieron 115%, pero las canastas que determinan la pobreza e indigencia, más del 123%. Ese es el dato preocupante a tener en cuenta. Se marca también que esto sigue profundizándose, este problema, en este año, porque en los primeros 6 meses del año el conjunto de precios generales de la economía en promedio subió casi un 51%. Ya estamos hablando de cifras muy altas, ¿no? 51% en 6 meses, para tomar dimensión. Pero en el caso de los productos que determinan si sos pobre o si sos indigente, subió más del 55%. Es decir, suben más los productos que determinan el grado de fragilidad social, en un contexto en el cual, según el propio INDEC, en la última medición oficial, casi el 40% de las personas está por debajo de la línea de pobreza. Si el conjunto de bienes de esas canastas sigue subiendo por encima del precio de la inflación general, no es una buena noticia. El dato, de nuevo, a remarcar, es que al menos los alimentos subieron por debajo de la inflación general, algo que también había pasado en mayo y y lo contamos. Entonces, bueno, eso explica que sea un aumento menor el de la línea de indigencia. Pero de nuevo, el título, porque obviamente esto es quedarse con el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío es que nuevamente la línea de productos que determinan si un hogar es pobre o no subió un 6,7%. El último dato cortito, Patri, es el vinculado a la línea de pobreza por un adulto equivalente, es decir, un varón, si no me equivoco, es de unos 30 años, que es a partir de lo cual se fija la vara. Está en 75 mil pesos el de la canasta básica total y en 33 mil el de la canasta básica alimentaria. Hay que marcar que en todos estos indicadores que estamos mencionando no está contemplado el valor del alquiler. Y nosotros venimos marcando en este espacio que es creciente la cantidad de viviendas ociosas, por un lado, pero también del mercado de los alquileres, con una ley que no es muy querida en este momento, que de hecho la oposición buscó derogar, pero que sin ningún lugar a dudas se inscribe en un marco de mucha dificultad para el acceso a la vivienda. No la vivienda propia, que ya es un sueño, ¿no? Para mi generación ya está descartado el acceso a la vivienda propia si no es por herencia, pero sí también para el alquiler. Es decir, que en esta familia de cuatro integrantes que mencionábamos son 232 mil pesos más lo que cueste el alquiler que no está contemplado. Son cifras realmente altas, no porque en dólares sean demasiado elevadas, siempre hace la comparación vos, Patri, para quienes nos escuchan desde otros países y buscan una cierta referencia, pero sí para los salarios que
claro,
estamos viendo en Argentina.
232 mil son menos de 500 dólares.
Menos de 500 dólares, pero también
para dos personas y dos chicos, es decir, para cuatro personas menos de 500 dólares.
Claro, efectivamente, con dos ingresos de dos adultos. Claro, ese es el problema. Además, obviamente, marquemos que 230 mil pesos es cerca del promedio de sueldos del sector privado formal. Uh-huh. El promedio ronda los 220 mil pesos. Uh-huh. Esto quiere decir que es el promedio. Obviamente hay gente que está por debajo y eso es lo que preocupa. Y esto es solamente en el mercado formal. Tenemos todo otro universo de casi el 40% de la población que está en negro, que no tiene aportes jubilatorios, que es lo que determina básicamente si estás registrado o no registrado. Bueno, este es el panorama, lo dio a conocer el INDEC. La mala, la línea de pobreza subió por encima de la inflación. La buena, o relativamente buena, la línea de indigencia, la canasta de productos de la canasta básica alimentaria, subió por debajo de la última inflación.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
Una novedad internacional fue la visita del centenario Henry Kissinger a la China otra vez. Lo recibió ni más ni menos que el presidente chino Xi Jinping y le dijo que la China siempre lo recordará. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger, fue el que abrió en 1972 las puertas de la China al mundo occidental y permitió la famosísima visita del presidente Richard Nixon a la China en ese año, que fue el que facilitó la apertura y un cambio completo de China hacia el mundo. Recordemos que desde ese momento hasta hoy, con los gobiernos de Deng Xiaoping, ahora de Xi Jinping, la China dio un salto enorme de un país que era de una pobreza extrema, un país absolutamente campesino, a un país que está discutiendo su igualdad o su superioridad frente a la economía de Estados Unidos. Y todo esto fue iniciado, este camino de apertura de China y este camino de relaciones con Estados Unidos fue iniciado por Henry Kissinger, el gran estadista y diplomático de Estados Unidos. Por eso ha sido recibido ahora en la China con honores, con una alfombra roja, con todos los honores que puede tener un jefe de Estado, porque, entre otras cosas, se vive una gran tensión entre China y Estados Unidos debido a las sanciones que está imponiendo Estados Unidos y a los límites que está imponiendo para que Estados Unidos importe tecnología de alta complejidad para todas sus industrias tecnológicas, militares y de todo tipo. De manera que ahora que China está en esta situación de competencia con Estados Unidos tan dura, la visita de Henry Kissinger ha sido vista como la de un casi aliado, digamos, o una persona que podría favorecer la opinión pública de Estados Unidos hacia China. en el último tiempo han visitado otros embajadores de buena voluntad a China, como Elon Musk, el de dueño de Tesla, la fábrica de los autos eléctricos y de todos estos satélites que vuelan y que se ven en el cielo en línea recta. Lo ha visitado Bill Gates, otro gran amigo de la China. Y bueno, la visita de Kissinger intentaría ser una visita que abra otra vez el paso de la diplomacia entre las dos potencias.
Patri, cargadísimo el menú de Caro Seca del día de la fecha, me parece. Yo te cuento, si me dejas brevito, que contábamos ayer que una inspección que llevó a cabo la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, con la Unidad de Información Financiera, la UIF, ayer sobre las cuevas, las famosas cuevas donde se da la intermediación financiera, es decir, vos vas con tus dólares, le llevas los crocantes y te los cambian al tipo oficial paralelo, al tipo de cambio paralelo, perdón, que el dólar blue a 525 pesos ya casi que duplica al dólar mayorista en cerca de 270 pesos. Obviamente el gobierno lo presentó con bombos y platillos, como diciendo estamos atacando el problema del crecimiento del dólar informal, que creemos todos que se combate combatiendo la inflación, básicamente, porque es un precio más. Pero bueno, el gobierno saca pecho de tal modo que incluso Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, se encolumnó detrás de Sergio Massa, del flamante candidato de Unión por la Patria, y dijo: en la medida en que el ministro de Economía me plantee el tema, nosotros avanzaremos rápidamente en todo lo que podamos. Es decir, estamos detrás de las órdenes de quien lidera, que es Sergio Massa, y no el presidente Alberto Fernández, en ningún momento lo menciona, porque bueno, el hombre que está a cargo de las negociaciones con el Fondo Monetario también tiene a su cargo la campaña y también, como si fuera poco, tiene a su cargo el control de qué pasa en las cuevas con el dólar blue.
¿Será por eso que hoy no vi arbolitos por la calle Florida? Nadie gritaba cambio, cambio, cambio.
Parecía deforestado, ¿no? Lo que pasa en el Amazonas se replica acá en el centro porteño.
Exacto, los que venden dólares desaparecieron todos como por encanto. O los que compran dólares.
Todos, por las dudas nadie se acerca. Mirá si Aníbal Fernández va y te delata con Sergio Massa.
Bueno, terminamos por hoy. Esperamos que hasta mañana, el último día de la semana. Los esperamos en la hora del regreso. Y recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
Nos escuchan a nosotros que estamos al aire, pero también a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Hasta mañana.
Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.